Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias, esto es La Noche, estás en la cadena COPE, ya está a punto de hacer acto de presencia David García con el resumen semanal de la tele. Elena Grandal, buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Oye, ¿tú eras de estudiar de noche, de pasarte las noches en vela?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Fíjate, yo para eso...
Igual por eso he acabado aquí.
¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor te va a la madrugada,
sí,
¿eh?
Sí,
bueno, te pregunto esto porque esta madrugada estamos hablando de la selectividad. Sí, ya lo siento, ¿eh? Traer este nombre a tus recuerdos. ¿Tú cómo recuerdas esos días de nervios, de prisas, de saco la chuleta, no saco la chuleta, me las preparo por si acaso, o ni de broma aquí, así que no me la juego? Porque esto ya sí que es realmente importante. En unos días arranca la selectividad en nuestro país y hoy estamos recordando esos días contigo. Días también de muchas anécdotas, porque bueno, eran exámenes nuevos para todos nosotros y además en un entorno nuevo también. Mira, Lola, por ejemplo, nos dice, a mí me llevó mi madre y recuerdo que el día anterior me fui con ella en coche para ver el camino, porque claro, nunca habíamos estado en la universidad que a mí me tocó ni en esa zona, no sabíamos muy bien cómo llegar. Cosas de que en aquellos años el tener un GPS en el coche era casi de ciencia ficción.
Hombre, totalmente.
¿Quién te iba a decir a ti que ibas a tener un aparato que te iba a dar varias rutas incluso, ¿no?
Sí,
dependiendo,
sí, sí,
del,
sí,
tráfico. ¿Cómo recuerdas tú esos días? ¿Qué te ocurrió? ¿Alguna anécdota? Seguro que tienes alguna y queremos que nos lo cuentes esta madrugada. Estamos compartiendo esos recuerdos contigo. Una de las vías que tienes para participar en La Noche es el correo electrónico, el que ha utilizado Lola, es lanoche@cope.es. Esperamos también tu mensaje a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Búscanos como La Noche de Cope, así estamos. Y por supuesto tu llamada al teléfono gratuito, apúntalo si aún no lo tienes, es el 950-60-06.
Ya sabes que cuando suenan los Talking Heads es porque está aquí ya con el mando de la tele David García para darnos cuenta del resumen semanal de la caja tonta. David, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues aquí estamos una semana más y con cosas muy diversas y variadas como vamos a repasar. Mira,
a ver,
te voy a comenzar hablando de un príncipe para Corina que sigue dando que hablar.
¿Es necesario?
Sí, es necesario.
Vale.
Es algo de lo que se habla en el mundo catódico y por ello damos cuenta.
Venga.
Especialmente se habla de ello en las redes sociales, ya que el pasado domingo volvió a ser trending topic y objeto de comentarios diversos. Corina continúa a la búsqueda de su príncipe y para ello los cuatro grupos de pretendientes han llegado al, digamos, palacio donde van a residir mientras dure su intento de conquista.
¿El palacio que es como una casa tipo Gran Hermano o así?
Sí, es una casa bastante grande, tipo
pero
mansión.
Más elegante.
Sí, tipo mansión, o sea, no es una cosa tan funcional como lo de Guadalís de la Sierra, pero ahí van a estar estos personajes. A mí el grupo que más me ha llamado la atención es el de los nerds, los empollones y frikis,
¿sí?,
que son fuente inagotable de comedia y que a Corina no le acaban de llamar la atención.
¿Qué tal? ¿Qué opinas de los chicos? ¿Cómo te has quedado tú? Yo te he visto muy contenta.
Bueno, ¿qué hago yo con esos cuadros de chicos? Vamos a ver. Es que menudo friki.
Pero Corina también piensa que todavía no los conoces, ha sido la primera impresión.
¿Pero tú te crees que yo puedo tener en común con alguno de esos chicos?
¿Por qué no?
Porque ¿dónde voy con un informático? Con un niño que le gustan los cómics.
El grupito nerd ese.
¿Pero dónde voy con un tío así?
Yo para estar aquí me traje la PSP, me traje el portátil. Bueno, he traído un Transformer, un par de figuras de acción de los Vengadores.
Mi osito de peluche. Ese peluche se llama Furia. Es mi amuleto de la suerte. Me acompaña conmigo a todos los lados donde yo voy.
Un par de libros de cocina y los pilares de la tierra de Ken Follett.
Es que me parece mentira. ¿Qué hago yo con un nerd de esos?
Tiernas criaturas siempre rindiendo culto a los cómics, los videojuegos y los superhéroes y de repente luchando por conquistar el corazón de una princesa.
Vamos chicos, para arriba.
Venga, tira.
Al castillo de la princesa.
Vamos, a conquistarlo, el pantano.
Hulk, aplasta. Abre Hulk, tío.
¡Esa traigo! ¡Hola!
¿Te molan los Digimon?
Ni fu ni fa. Bueno, soy más de Pokémon, me lo sé mejor.
Bueno, pues ahí escuchamos algunas de
las cosas. Yo creo que Corina tiene un... se tiene en muy alta estima a sí misma, ¿no?
Sí, 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 porque ya pues no se considera digna de este grupo de frikis empollones, de los nerds, que hemos visto algunas de sus evoluciones a la llegada al castillo, esas referencias pop. Y el grupo de los caballeros también se instaló en su residencia y nadie hacía presagiar que Corina, acompañada de su hermana y su amigo más fiel, iba a registrar sus pertenencias. Encontraron pósters, uno de una actriz porno y curriñas, que dijo la tal Corina que era una bandera china, la bandera del País Vasco.
Lo mismo.
Sí, tal cual. Y un vídeo subido de tono que todo ello queda al descubierto. Diego, el favorito de Corina, se quedó sin disfrutar de su cita tras esto, uno de estos hallazgos que le pertenecían a él, y la vacante la aprovechó Jorge, otro de los guapos, que estuvo un día en la playa con ella. Y luego también hubo pruebas para los concursantes, hubo pruebas de geografía, de los 10 mandamientos del cuerpo humano y personajes de la vida social que dejaron al descubierto más de una laguna cultural entre todos los participantes. Pese a todo, el programa sigue siendo presa del efecto mucho ruido y pocas nueces, porque sí, a pesar de tanto comentario en Twitter, no pasó del 7% en cuota de pantalla. Se quedó por detrás del cine de Antena 3 y La Primera y El Salvados de Jordi Évole, que tuvo un programa curioso porque entrevistó a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Uh-huh. Se desplazó el programa a la Embajada Ecuatoriana en Londres, en la que Assange lleva un año residiendo, y tuvo un 14% de cuota de pantalla, casi 3 millones de espectadores, en un especial que ha destacado la prensa internacional. Ahí estuvo el follonero, estuvo Jordi Évole hablando un poco con Julian Assange sobre la privacidad, sobre Internet, y Assange dijo que lo que él hacía era devolver a la gente lo que se llevaba Internet de ellos.
Everything significant that we do is on the internet. Our emails, our communications, our business transactions, our aeroplane tickets, flights, our bank transfers, etc. All the information is going up to those people who already have enormous power, spy agencies and their contractors. And therefore, the only way of balancing this is for information to also flow the other way and for it to flow laterally.
A Sánchez, o venía a decir que en Internet hacíamos todo hoy día y que esa información siempre acababa hacia arriba y que lo que trataba es de devolver esa información, esa libertad, digamos, hacia abajo y hacia los lados. Y después de que El Sueño de Morfeo quedase penúltimo el pasado sábado con solo 8 puntos, Raquel del Rosario ha salido al paso este martes de las críticas a su participación en Eurovisión y el trato con los medios. La cantante del Sueño de Morfeo ha escrito sus impresiones y sus experiencias en su blog y ha hecho autocrítica. Reconoce que su paso por el festival ha sido una cura de ego para ella y que también se queja de los injustos comentarios sobre su mal perder al no querer contestar a los periodistas a su vuelta del festival.
Bueno, es que ella dice que han editado el vídeo. Ella cuando llega al aeropuerto parece sí, que no contesta a nadie, llega con gafas de sol, bueno, que eso tampoco tiene nada que ver, y sale por la puerta y entonces ella sí que a través de Twitter y en el blog, como dice David, dice, bueno, yo sí que contesté a algo, pero esa parte digamos que la han cortado.
Yo si fuera ella me preocuparía más que por el mal perder, me preocuparía por el mal cantar.
Sí, de hecho, justo vamos a hablar ahora de esto porque dice que los nervios le jugaron una mala pasada, que no pudo estar a la altura de lo deseado, y en eso coincidió José María Íñigo, que presentó la gala en televisión española y que ha estado en el plató de Así nos va, el espacio de Florentino Fernández y Ana Simón en La Sexta. Además, Íñigo ha querido ser comprensivo con la polémica sobre la posible compra de votos por parte de Azerbaiyán.
Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar.
Oye, ¿qué te pasó aquí a Raquel? Estaba en plena adolescencia, le cambió la voz de repente justo en ese momento.
Vestido bonito, ¿eh?
Sí, no, si estamos hablando de...
Yo no sé si has desafinado, ¿no? La voz como temblando.
Los nervios,
¿no?
Claro,
yo creo que sí, evidentemente se fue de tono. Pero yo creo que salir allí de repente 15.000 personas gritando, esa euforia que demuestran los eurofans y todo eso realmente impresiona. Yo creo que le pudo el entorno.
Yeah. O sea, ¿a ti te parece? ¿No te parece mal?
No me parece mal, quiero decir, no. Eso no es modificar el voto, te regalan la tarjeta y llamas a quien tú quieras. Hombre, pues si quieres llamar al país que tú le has dado, pues estupendo.
Bueno, ya dice Raquel que le temblaban hasta las pestañas.
Sí, de los nervios a desafinar, no sé qué puede tener que ver.
Le pudo la presión, la verdad es que...
Y las excusas de
Íñigo sobre la posible compra de votos por parte de Azerbaiyán, dijo que, bueno, él haría un poco lo mismo, que le dan una tarjeta para llamar y pues igual...
Un hombre que nos ha hecho pensar que tenía pelo de verdad durante 30 años y luego resulta que lo que tenía era un bisoñé, pues sí, la verdad sí, es que no sé la credibilidad que puede tener.
El tema es la compra de votos sigue dando que hablar porque el ministro de Asuntos Exteriores ruso, nada menos, ha denunciado que la cantante de su país fue privada de 10 puntos que le correspondían de los ciudadanos de Azerbaiyán.
Sí que se lo toman en serio, ¿no?
Sí, sí, ha estado hablando con su homólogo, el ministro de Exteriores azerbaiyano, para emprender acciones conjuntas ante esta acción para ver qué es lo que ha pasado. O sea, que imagínate si hay polémica en aquellas latitudes. Y los que han tenido que recular son los del programa El Intermedio, de La Sexta, que este lunes se disculparon en directo con el Hospital General de Valencia al dar una información errónea sobre una paciente que habría sido dada de alta, supuestamente, tras una operación de cráneo y al no tener papeles. En el programa se dijo que se hizo lo que siempre critican otros medios y pusieron en duda la profesionalidad de los facultativos. Estuvo en el programa el jefe de Neurociencias, que entró en directo para decir que el protocolo fue el habitual y no hubo negligencia.
Queda confirmado que se completará el tratamiento tal y como estaba previsto, supongo.
Como estaba previsto desde el principio.
Ajá. Bueno, pues le pedimos disculpas en nombre de la dirección del programa. En fin, yo no le puedo pedir perdón como periodista porque no lo soy, pero le voy a pedir perdón como médico, porque, por cierto, le quiero hacer una pregunta de colega a colega. ¿Cree que es posible que aunque yo tenga todos los huesos de la cabeza me falte parte del cerebro?
No, yo creo que sin parte del cerebro es muy difícil funcionar por ahí.
Yo funciono de esa manera.
Bueno, también el lunes La 1 estrenó dos programas, el renovado Más Gente, ya sin Ani Gartiburu y con Elena Sánchez ante las cámaras. No superó los datos de Gartiburu, sigue en unos registros bajos. Y también llegó Letris, el nuevo concurso que presenta Carlos Latre.
Ah, sí, mira, esta tarde he visto un poquitín, 5 minutos.
Sí, era su segundo programa, empezó este lunes, es una mezcla de los juegos Scrabble y Tetris. La cadena pública recuperaba así este género para la parrilla y amenaza en cierto modo el reinado que tiene Antena 3 y Telecinco en los concursos. Di que todavía está lejos
con
de las cifras de
Pasapalabra,
Ahora Caigo o Atrapa un Millón. Uh-huh. El debut de Latre llegó con un 5% de cuota de pantalla y también quiso adornar el programa con sus particulares imitaciones.
Estreno, dícese de la acción y efecto de estrenarse o estrenar, que es lo que estoy haciendo ahora mismo yo. Me estoy estrenando como presentador y espero hacerlo lo mejor posible. En este Letris vamos a tener que tener mucha agudeza mental, mucha rapidez, mucho vocabulario, mucha cultura, o sea, todo de lo que yo carezco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, pues porque se trata de entrenar nuestras neuronas, nuestro cerebro.
El vértigo también fue lo que le cogen los jugadores cuando están a punto de ganar el premio final. Tienes que cumplir, tienes que estar a la altura de las circunstancias. Oiga, ¿por qué tienen que poner ese tipo de palabras? ¿Cómo que recortes? Pues venga, 3, 2, 1, siguiente palabra, Letris.
Bueno, y seguimos hablando de concursos, porque Paz Herrera, la concursante más longeva de Pasapalabra, dijo ayer adiós al concurso tras 55 programas consecutivos.
Ajá.
Esta cántabra de Puente San Miguel, paisana mía, superó con creces a Carlos Adán, que había dejado el récord del programa en 39, pero no pudo superar una pregunta sobre fútbol.
Tiempo, T.
Kiko.
¡No! Nombre con el que se conoce al futbolista brasileño elegido Balón de Oro Sudamericano 1971, Tostao. Paz, 54 programas, la concursante más longeva de la historia de Pasapalabra aquí en Telecinco en 6 años.
Bueno, la verdad...
¿Qué vas a hacer a partir de ahora?
Es que en parte me da pena no sacar el bote, pero desde luego me voy contentísima porque me lo he pasado muy bien, he conocido mucha gente estupenda... Me llevo un dinerito, que también es respetable.
62.400 euros,
y en general ha sido una experiencia maravillosa.
¿Pero quién se sabe esa pregunta? ¿Vosotros qué sabéis de fútbol?
O sea, no me sabía cuál era la respuesta, pero sí conozco perfectamente a Tostao.
Sí,
era una
Tostao
pregunta
me sonó.
Una pregunta muy difícil. Ahora te digo también una cosa. En 54 programas, si no te sale alguna pregunta muy difícil que no sepas, y más si no dominas el fútbol, pues... De todas formas, fíjate que tiene mérito el tiempo que ha estado... Pero para llevarse en 54 programas solo 62.000 euros, sí, con el agravante de que si pasas de los 60.000 en un concurso, Hacienda te pega un palo, es mejor ganar 59.000 que 62.000, porque el palo es, vamos, radicalmente distinto.
Vamos, que le va a hacer gracia no haber sido justo eliminada.
Aparte supongo de las semanas que ahora ha tenido que pedir de vacaciones en el trabajo para poder concursar, porque hay que estar ahí tiempo.
Sí, de hecho el bote no se lo pudo llevar y ya asciende a 1,5 millones de euros, nada
¿sí?
menos. Sí, sí, el bote de Pasapalabra es bastante untuoso.
Oye, ¿por qué no te presentas? Ah, no, que si no tendrías que dejar el programa, ¿no?
Claro, hombre, no puede ser. No. Tengo que estar aquí con
todos
vosotros.
Hablo como ella.
Claro, para seguir la herencia, pero no, tengo que seguir aquí con vosotros.
Vale.
Discovery Max, por su parte, ha estrenado este martes su gran apuesta de la temporada, Madrid Inc. Tras su paso por Los Ángeles, Miami, Nueva York o Londres, este programa de tatuadores y tatuajes desembarca ahora en la capital española. Lo hace con el tatuador Leo Miralles y una serie de expertos en el tema que va a mostrar todos los aspectos del mundo del tatuaje.
Esta Lolita es joven, pero está suficientemente preparada. Su estilo es el New School. Lo hace como la mejor. Si la quieres ver, la ves en Madrid.
¿Tú tienes tatuajes?
No, y la verdad...
¿Tú, Elena?
No.
La verdad es que no me los haría, no me gusta
yo
mucho.
Yo tampoco tengo tatuajes. No sé si nuestro técnico Mariano tiene tatuajes, tampoco. Mónica, tampoco. No tenemos tatuajes. Paco Ventura seguro que tiene alguno, seguro, y no nos lo dice de la milia, alguno de Amor de Madre o algún ancla o algo, seguro. Luego le preguntamos a ver si tiene tatuajes.
Pues puede que le interese, puede que le interese el programa. Mira, otro programa que empezó el pasado domingo fue Alaska y Mario en LAN TV, que ya llega a su tercera temporada, que va a seguir mostrando la vida cotidiana de la cantante y de Mario Vaquerizo. Y parece que una de las cosas que inquieta a la pareja es el 50 cumpleaños de Alaska y lo que debería recibir de regalo.
¿Y qué quieres que te regale?
Que quiero que me regales.
No nos vamos locos con los regalos.
Por eso estoy diciendo que algo simbólico.
¿Pero simbólico qué es?
Mario, algo que tenga mucho valor emocional, pero que no necesariamente tenga valor
económico.
Material.
Es que ahí estoy en el difícil tramo, ¿eh? Pero para el valor emocional, pues te doy un beso, tú me das un beso y ya está, eso es el mejor regalo.
Ah, pues ya está.
Ya está, pero ¿valor emocional qué es? El valor emocional no existe, cariño.
Que no existe.
En un regalo no.
Déjalo.
Bueno. No, claro, cariño. No, es que tú desde que lees TV Notas esa, no, es, no... Yo no sé si es que estás ya mayor, sí. O lo que, la literatura esa que estás leyendo, ya estás un poquito...
Bueno, pues ahí tendremos muestras de la particular convivencia de esta pareja.
Por fin ha cumplido 50 años Alaska.
Sí, sí,
está ahí. Que no iba a llegar nunca, es, vamos...
Claro, empezó tan joven...
años que empezó en Caca Deluxe y...
Claro, empezó de tan joven, de cuando salía con Caca Deluxe o sus primeros papeles con Almodóvar. Y mientras tanto, Gran Hermano, van a entrar a la casa algunos de los exconcursantes que llegaron a más de 100 programas. Hablamos de gente como Noemí Merino, Laura Campos, Pepe Flores o Yago Hermida.
Muy conocidos.
No me
todos.
Suena a ninguno, a mí tampoco.
Son todos participantes de otras ediciones de Gran Hermano.
Sí.
Y que para celebrar los primeros 100 días de convivencia durante la emisión del debate de Gran Hermano que presenta Fran Blanco, pues van a estar por ahí merodeando, van a entrar en la casa a interactuar y todos ellos pues tienen ese rasgo de haber estado al menos un centenar de jornadas en la casa de Guadalix de la Sierra. Y terminamos ya en esfera internacional con uno de esos casos en los que algunos confunden realidad y ficción.
A ver.
Porque Mauricio Bastidas es un joven actor colombiano que ha alcanzado la fama en su país por hacer de villano en una telenovela titulada Tres Milagros. Y le acaban de dar precisamente por eso una paliza de lo más real, además de haberle robado en Bogotá. Sí, le asaltaron cuatro chicos, mientras le decían que si era tan malo en televisión debía defenderse en la vida real. Y ello le ha costado al actor que fue operado de la nariz y de los ojos, pero que ya está dado
mira,
de alza.
Plana. Ah, no, los ojos no.
De hecho, a los autores de la agresión pues les han detenido porque ellos le pegaron porque era muy malo y, hombre, que una cosa es el actor y otra cosa el hombre.
Pobrecillo. En fin, más resumen de la tele la semana que viene. David, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pérez Almeida, doctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo.
Oye, que bien, pero sorprendido, porque resulta que ahora va a coincidir que uno deje de visitar al pediatra en el mismo momento que va a poder votar o sacarse el carnet de conducir.
Increíble.
A los 18 años.
Cuando eres un hombre.
Cuando ya eres un hombre, ya.
Sí, una mujer, cuando ya eres mayor de edad, cuando todo. Pero mira, como esto sigue así, eso va a pasar por un lado y por otro lado. Imagínate que la edad geriátrica la reducen a los 55, que es lo que te queda de edad activa.
Sí, bueno, yo qué sé. En fin, sorprende, ¿no? Sorprende. Yo pensaba que al pediatra se le visitaba hasta los 14. Resulta que no, se le visita hasta los 16. Pero ahora se han propuesto que sea hasta los 18. Medida sorprendente, no sé cuál es la razón, si habrá alguna razón económica, alguna razón de ahorro de costes, no tengo ni idea cuál es la razón.
Hay razones que después explicaremos en enfermedades crónicas, yo creo que en los hospitales, pero bueno, nos meteremos en materia.
Bueno, meteremos en materia. De momento vamos a saludar a un chaval que tenemos al teléfono, se llama Alberto. Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
Alberto, tú estás a punto de cumplir 18, ¿no?
Sí, exactamente.
Luego, ¿tú de momento ya no acudes al pediatra?
No, de momento no.
Tú vas al médico de familia, al médico cuando tienes algún problema, al médico normal, pero ahora resulta que si antes de que cumplas los 18 dan luz verde a la edad pediátrica, ¿tú cómo te ves volviendo al pediatra?
Pues no lo sé, sería algo extraño, ¿no? Bueno, volver a lo que era antes, pues bueno, podía acostumbrarme.
Eso es una
regresión. Podrías acostumbrarte.
Una regresión total.
Está bien, podría acostumbrarme.
Alberto, te ves, buenas noches, soy Esteban, te ves en la consulta al lado del niño con el chupete y los dos coleguillas, porque, porque van a ver al mismo especialista. ¿Te ves?
Bueno. Dices, hombre, cuando menos, la escena es curiosa, porque Alberto por edad, no es el caso, pero por edad podía ser padre, ¿eh?
Sí,
por edad
sí,
podía
sí,
ser
sí,
padre. Sí. Y resulta que va, como dices tú, va a compartir el médico con el mismo bebé que podría ser su hijo. No deja de ser una cosa curiosa. Alberto, de todas formas, ¿acudes tú mucho al médico normalmente? ¿Eres una persona con tendencia a ponerte enfermo o no?
No, la verdad es que no suelo ir mucho al médico porque tengo migraña, pero gracias a Dios no me suele dar muy habitualmente.
Bueno, o sea que tampoco, a no ser que de aquí, esperemos que no, a unas semanas, a unos meses, caigas enfermo. En tu caso concreto, que estás a punto de cumplir 18, tú ya seguirás acostumbrándote, o sea, seguirás acudiendo al médico normal, al médico de familia, ¿no?
Sí, sí.
Claro,
pero es curioso, 18 años, ¿eh? Somos mayores para algunas cosas con 12, con 14, con 16 años, pero para acudir al médico, Alberto en este caso, si mañana o pasado mañana, qué sé yo, se hiciese una herida, tuviese un problema estomacal, tendría que acudir al pediatra.
Sería en enfermedades crónicas, en un principio. Lo que pasa que aquí lo queremos, pues bueno, llevar al límite y ver cómo se podía encontrar Alberto en la consulta con el chaval, con el chupete o con el otro que le están dando el biberón. Y es curioso. Es curioso, pero así es. Bueno, Alberto.
Alberto, ¿cuándo, bueno, ¿cuándo cumples 18?
Después de verano, en agosto.
Uy, después de verano, igual.
Después de verano, terminando verano ya, agosto y por ahí.
Agosto, por ahí. Bueno, pues entonces...
Lartown te iba a decir que lo iban a celebrar juntos. Esa expresión, ¿cuándo le he visto ese entusiasmo?
No. Lo que iba a decir es que, hombre, que si no es una persona propensa a ponerse enferma, lo lógico es que de aquí a que cumpla 18 años no tenga que acudir al pediatra. Pero bueno, queríamos traer hoy un caso aquí de un chico que está acudiendo al médico de familia como cualquiera de nosotros y que en caso de necesidad pues va a tener que hacer esa pequeña regresión a volver al pediatra. Sobre todo, Alfonso, que los cumplas feliz y que no tengas ninguna enfermedad de aquí a los 18. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, pues gracias a ustedes.
Venga, un abrazo, campeón.
Hasta luego.
Hasta luego. Es curioso.
Es curiosísimo.
Es curioso. Lo cierto es que en principio, ahora hablaremos, en principio parece que esto lo van a centrar solo y exclusivamente en los hospitales y en relación con distintas enfermedades crónicas. Y yo digo esto porque, bueno, si uno se pone a alargar lo que es la edad pediátrica hasta los 18 años, sin ningún tipo de lugar a duda, pues el peso de la asistencia caería sobre los médicos de familia, los médicos generalistas, sin ningún tipo de lugar a duda. Y esto probablemente llevaría pues a más que un pequeño trastorno, vamos a decirlo así. Por otro lado, vamos a analizar ahora algo también que a mí me interesa. Y es que la ministra Ana Mato comentaba, pues cuando dio a conocer esta iniciativa, comentaba algo que sí que los profesionales de la salud venimos pidiendo, que es la asistencia integral, de eso que tanto se habla, el tratamiento pues de patologías especiales como pueden ser los trastornos alimentarios, patologías psiquiátricas. Bueno, a mí me gustaría ver qué es lo que pasa en el día a día, Lartán.
Pues para hablarnos de ello tenemos al doctor Josep Basora, que es presidente de SENFIC, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Doctor Basora, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Josep, ¿qué tal estamos?
Bien, aquí pues un poco preocupado, pues escuchando las noticias que,
claro,
que estabais diciendo, ¿no?
Le decía yo a Alberto, llevándolo al límite, que cómo se veía él, que va a cumplir los 18 años, en una consulta en donde al lado tenía uno que estaba con el chupete. Y que a los dos le dijesen, mira, es que tú vienes al pediatra. Y bueno, para empezar, Josep, no es lo mismo una enfermedad pediátrica que una enfermedad de la adolescencia, digo yo.
No, no lo son. Y además lo que podemos es fijarnos en nuestro entorno europeo. Si se analiza en el Observatorio de la Organización Mundial de la Salud para Europa, somos el único país que trata a los niños hasta los 14 años. No hay ningún país en nuestro entorno que la adolescencia sea tratada por pediatras. Lo que sí tenemos que decir es que la medicina es colaborativa y seguramente cuando hay una persona que en su edad pediátrica inicia una enfermedad, lo lógico es que lo continúe
tratando el equipo que lo trataba, aunque haga 15, 16 o 17. Y esto es algo que habitualmente ya se hace, es decir, no necesitamos una ley para actuar con sentido común, ¿no? Lo que no tiene sentido común es, como muy bien habéis comentado, por ejemplo, pues que en España la edad legal para casarse son los 16 años, que se puede tener un crío, y que, bueno, podríamos ver como una madre y un hijo asisten a un pediatra, haciendo un poco de broma, ¿no?
No, pero podría ser perfecto. Lo comentaba, ¿no?, Lartaun antes.
Pero además también tenemos otra dificultad, ¿no? Es decir, los adolescentes son a personas que no acuden habitualmente a la consulta, al ambulatorio, al médico de familia, sino que tenemos que pensar en ellos con otro tipo de asistencias, asistencias comunitarias, asistencias que hagan, pues, pues dentro de su comunidad de adolescentes llegar hasta ellos, ¿no? Y hay iniciativas pioneras en España, pues de tratarlos a través de, pues, las nuevas tecnologías, de reunirlos en espacios anónimos para hablar, pues, de prevención sexual o para hablar de prevención de enfermedades, ¿no? Todo ello choca, pues, con esto que podría ser un paso hacia atrás, ¿no?
Yo estoy convencido, yo estoy convencido, yo sé que es un paso hacia atrás. Lo decía antes, como si de buena primera la geriatría no la ponen a partir de los 55, pues no.
No, claro que no. Además, seguramente la geriatría van a tener que, a este paso, con que nos hacemos mucho más longevos, seguramente la geriatría van a tener que desplazarla, ¿no?, de edad.
Sin lugar a duda. Josep, hay algo que sí que bueno, digo, puestos a buscar cosas que me parezcan positivas, lo que pasa que habría que apoyarlo, es el tratamiento integral que comentaba la ministra. Digo, a mí eso me parece muy bien, queda muy bonito, pero después nadie lo lleva a la práctica, porque cuando hablamos de tratamiento integral, es decir, vamos a tratar en conjunto al niño, ya no al niño, al adolescente en cuestión, hay que poner distintos profesionales, hay que poner equipos, y ahora se está haciendo justo lo contrario, se está recortando por todos lados.
Así es, lo que reclamamos los profesionales de la sanidad es de alguna forma que se nos dote de instrumentos para podernos comunicar mejor entre nosotros, ¿no? Una historia clínica única en todo el estado, unos protocolos y unas pautas que sigamos todos, una interrelación que nos dé tiempo para poder hablar entre nosotros, cosa que cada vez cuesta más, y sobre todo que los enfermos son un poco de todos, ¿no? Pero esto es algo que nosotros de la atención integral lo estamos preconizando, ¿no? Y se ven los movimientos de tratamiento de enfermos crónicos, donde pensamos que cada disciplina por su parte sola pues puede hacer poco y que es mejor que lo hagamos en conjunto, ¿no? Pero efectivamente esto requiere menos recortes, requiere pues poner a nuestra disposición una serie de instrumentos que nos permitan esta comunicación y que además a la larga seguro que son sistemas y formas de trabajar que nos ahorran una eficiencia en el sistema sanitario, ¿no?
Bien, la ministra el otro día también comentó dentro de este paquete de iniciativas una que digo, bueno, ahora me lo explique. Yo estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo, pero ahora nos metemos en el que me lo explique. El acceso al consumo del alcohol pues se aumenta hasta los 18 años. Digo, bien, y ahora que me lo explique, porque a ver cómo controlamos los distintos locales, cómo controlamos el botellón, porque ¿a qué edad empiezan a beber los chavales en este país?
Pues en este país empiezan muy temprano, seguramente como fumar, ¿no? Sabemos que fumar empiezan a los 11, 12 años y a beber seguramente un poco más tarde, entre los 13 y 14. Y empiezan a beber por imitación de otros colegas en sus ámbitos sociales, porque lo ven en la escuela y a veces beben de escondidas. También tiene mucho que ver la edad de inicio con el nivel socioeconómico y del barrio y de qué parte de la ciudad viven.
¿Tú crees que se podría controlar el acceso a la bebida a partir de los 18 años?
Yo creo que, veamos, es muy complicado, muy complicado. Sí que se puede, todos hemos visto pues que cuando aflora algún tipo de problema, pues vemos que en los locales donde hay un tipo de prohibición para que entren jóvenes con edad inferior de 18 años, todos vemos
como cuando se hace, digamos, una auditoría, porque ha sucedido algo grave, pues siempre encuentran a personas menores de esta edad, ¿no? Uh-huh. Es muy complicado porque la apariencia, no estamos acostumbrados a pedir documentación, ni creo que sea bueno hacerlo, ¿no? Yo creo más que en las prohibiciones, en un tipo de prevención integrada en la escuela, integrada en las familias y de alguna forma, pues, tejer un poco de tejido social y de concienciación en estas cosas, ¿no?
Y eso sí que generaría ahorro, eso es lógico.
Sí, esto sí.
Muy bien, Josep, que muchas gracias.
Doctor Basora, muchas gracias por atendernos.
Muy amables, muchas gracias.
Adiós. Buenas noches. Tenemos también a Iñaki Martínez, que es médico de atención primaria y miembro también de SENFIC. Doctor Martínez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Iñaki.
Buenas noches.
Lo cierto es que al final la ministra ha conseguido poner de acuerdo a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, de Medicina General y de los médicos de atención primaria. ¡Joder! Qué bien, ¿no? Los ha puesto de acuerdo.
Sí, no, la verdad es que es muy, muy buena noticia que ambas, que las tres sociedades,
increíble,
sean capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan importante como este, que lo acabe.
Increíble. Bueno, vamos a ver. A día de hoy, pues un chaval que tenga 16 a 18 años, ¿a qué consultas a la que va? ¿La del médico de familia o al médico general y todos están a gusto? ¿No? ¿O de atención primaria?
Sí, sin ninguna duda, ¿no? La verdad es que es un poco una noticia un poco sorprendente, ¿no? Esta pretensión de pasar de los 14 años a los 18 y que pudiera en un futuro pues afectar también a la atención primaria. Yo creo que el doctor Josep Basora lo ha dejado bien claro, ¿no? Que el adolescente es un rango de la edad de la persona en la que es el rango donde menos se enferma desde el punto de vista orgánico. Sin embargo, es un tramo de edad donde surgen, digamos, una serie de afectaciones o de contactos ya pues con temas como las drogas o el tema de los anticonceptivos en el caso de las mujeres, el embarazo no deseado, pues que requiere ya de una formación ya más concreta. En
eso requiere educación y eso requiere prevención y eso requiere información, porque si no pasa lo que pasa.
Sí, y en ese sentido el adolescente muchas veces se muestra desconfiado, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que pensar cuál puede ser la figura, digamos, más apropiada para él, ¿no? Si alguien que le ha tratado en la infancia, ¿no? Y que él asocie con un modelo, digamos, más infantil, o que él lo asocie con una persona, digamos, como un adulto, ¿no? Como podría ser ya el médico de familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que lo del adolescente, donde mejor tratado y atendido debería estar, es como está hasta ahora, ¿no? En el centro de salud, con su médico de familia o de cabecera, donde puede, digamos, mostrarse más lejos de sus padres, más tranquilo, él claro, solo en la consulta, y buscando la seguridad o la confianza y el secreto profesional que se le debe, ¿no?
Claro, porque la ministra comentaba que esto era una reivindicación atendiendo a los padres de niños que tienen hasta 16, 18 años con enfermedades crónicas y que, bueno, en el hospital pues lo sacaban de los servicios de pediatría. Y ya lo decía Yusef, yo también lo he experimentado, que en los servicios, en los hospitales se les sigue, que no pasa nada. ¿O estoy equivocado?
No, eso es así. Yo creo que es una cosa que se hace desde hace años y es un poco el sentido común, ¿no? Que alguien que se lo está viendo desde los 7, 8 años por un problema orgánico importante, pues que llegue a los 14 años y que ya, pues bueno, pues no se cuadre, digamos, esa continuidad tan necesaria, pues bueno, no, vamos, en ese sentido, es sentido común, seguir pues hasta donde necesite esa persona, pues ser atendida, ¿no? De últimas, lo que estaba poniendo sobre la mesa es el problema de la continuidad de cuidados por parte del sistema público de salud. Pues bueno, en ese sentido, esa medida no nos parece apropiada.
Y más preocupa cuando hablamos de enfermedades psiquiátricas, que creo que también se aborda en este sentido, y ahí sí que, bueno, a mí me preocupa más. No sé cómo ves tú, o cómo se le podría poner el cascabel a ese gato, si esto termina, pues eso, siendo así.
¿Pero en qué sentido se refiere?
Sí, que tú coges en la psiquiatría y la psiquiatría hasta los 14, pues una, los 16 y otra.
Ah, bueno, claro.
Claro, sí, y es que yo creo que a los 17, 18 se te escapa. Directamente se te escapa. Es decir, es que yo no soy capaz de enmarcarla. No sé si tú eres capaz.
No, bueno, es lo que estamos viendo, diciendo, ¿no? Si hay una serie de problemas que ya están abordados con tiempo, ¿no? Desde una edad temprana, y ese profesional es el más capacitado para continuar con el trabajo, pues que una edad sirva como punto de corte, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, pues el profesional que ya lo está siguiendo, pues que continúe hasta donde lo vea necesario, ¿no? Pero siempre en esos cursos que son, digamos, más concretos, ¿no? Pero, digamos, los problemas más frecuentes de salud es lo que, digamos, afecta a la mayoría de las personas. No hay duda cabe que la persona más indicada continúa siendo el médico de familia.
Iñaki, un pediatra tiene capacidad suficiente o tiene más que capacidad, tiene los estudios o la habitualidad de tratar a un chico de 17 o 18 años?
Bueno, en este mismo momento no tiene la habitabilidad. Como médico que es, pues, igual que nos sucede a los demás, pues podría, digamos, adquirir las capacidades. Pero hoy por hoy, y en ese sentido la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria ya se ha manifestado diciendo que la medida ahora mismo en ese sentido le desbordaría, ¿no?, por el trabajo que tienen, y aparte que tampoco tienen en ese sentido experiencia. Pero bueno, son médicos también como nosotros y podrían capacitarse, pero en ese mismo momento esta capacitación ya está, digamos, demostrada y adquirida por los médicos de familia. Entonces no veo yo la necesidad de tener que formar a otra serie de profesionales estando cubierta ya esta necesidad.
¿Cuánto tiempo tienen ustedes en atención primaria de media para tratar a cada enfermo?
Pues bueno, depende, esto depende de cada centro, ¿no? Pero bueno, de media se estima pues que son unos 6-7 minutos, aunque hay centros que, bueno, quizás han conseguido pues aumentar hasta 8-10 minutos. Pero bueno, también depende de las zonas, de los sitios, de si es un pueblo, una ciudad.
Y ahí hay que hacer de todo.
Y ahí hay que hacer de todo, sí, pero bueno, en ese sentido también un centro de salud no solamente son sus médicos, también son sus enfermeras, y en ese sentido Sanfic siempre ha mostrado dispuesta a que aumentar, digamos, las competencias de la enfermería y trabajar, pues como hacemos hasta ahora, codo con codo, pero sin duda hay una serie de medidas, sobre todo las que son preventivas o de controles, que son más propias de la enfermería y que también pues habría que plantearse aumentar sus competencias.
Muy bien, Iñaki. Muchas gracias.
Doctor Martínez, muchísimas gracias. Buenas noches.
Vale, muchísimas gracias por llamar. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ya yo llaman falta medidas e iniciativas desde el Ministerio de Sanidad, te lo prometo, si lo llaman falta, pero cuando empiezo a ver las medidas y empiezo a ver esta una de ellas, para mí es un sinsentido. Y ahí también me sumo a lo que nos han comentado los otros compañeros. Hasta ahora en los hospitales se seguía tratando a estas personas con 16, con 18, daba absolutamente lo mismo. Poner este y más, pues no sé si es querer salir en los titulares de la prensa o buscar un poco de polémica, no lo entiendo.
Pues en fin, iremos viendo qué resultado tiene todo esto, ¿no? El tiempo lo dirá. Esteban, muchísimas gracias.
A ti.
Buenas noches.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noticias en las relaciones entre Berlín y Madrid, entre España y Alemania, ya que han firmado en el día de ayer un acuerdo para tratar de frenar, en parte por lo menos, el desempleo juvenil al que se está viendo abocado de forma gravísima este país. Contactamos con nuestra corresponsal en Berlín, con Rosalía Sánchez, para que nos cuente qué ha sido de este acuerdo entre ambos gobiernos. Rosalía, muy buenos días. Buenas noches.
¿Qué tal?
Noches. Sí.
¿Qué tal? Pues sí, ya está en marcha el acuerdo y es un trasvase de jóvenes españoles, 5.000 todos los años, en principio forman parte de este acuerdo y que van a llegar a Alemania. Pues a engrosar el sistema de formación dual, que sabes que es un sistema de formación profesional que combina pues las clases y el aprendizaje teórico con el trabajo, ya con un puesto de trabajo en las empresas. Las empresas toman parte muy activa en la formación de los chicos. Y bueno, pues en Alemania no hay alumnos suficientes y van a comenzar a venir desde España 5.000 al año. Pues 5.000 chicos que el próximo año, pues bueno, pues van a tener ahí una perspectiva, ¿no?, de futuro, un horizonte, aunque todos creo que somos muy conscientes de las contrapartidas que tiene esto para España a largo plazo.
Y el acuerdo al que se ha llegado, el hecho de que jóvenes españoles puedan viajar a formarse, a coger una experiencia laboral extra en Alemania, ¿cuáles son los puntos fuertes de este acuerdo?
Bueno, el punto fuerte y en el que más está interesado a Alemania es el que pasen a formar parte del sistema de formación profesional alemán. Es decir, en estos momentos Alemania tiene varias necesidades graves para su economía.
Sí.
Uno es que tiene, de aquí a 2020, tiene que captar 1,7 millones de trabajadores extranjeros, que no es fácil.
Mayormente cualificados.
Sí, sí, buscan desde luego cualificados, pero todo el sistema de formación profesional alemán, que es el segundo punto, no se llena. Es decir, Alemania tiene un sistema educativo muy eficiente, muy apropiado para su economía industrial, pero que no tiene suficientes alumnos. Hay multitud de empresas, desde grandes empresas a pymes, que tienen puestos en sus empresas, puestos formativos, que son estos puestos que se combinan con, a lo mejor, dos mañanas a la semana tienen que ir a clase, pero el resto de los días laborables cumplen con una jornada de aprendizaje laboral, donde ya están en un puesto de trabajo y cotizando a la Seguridad Social, y, en fin, es un puesto efectivo de trabajo, y no consiguen cubrir esos puestos. Ahí es donde mayormente van a llegar esos 5.000 jóvenes españoles.
¿Y cuál es la razón por la que hay tantísima escasez de mano de obra cualificada en Alemania?
Bueno, primero es una cuestión demográfica, ¿no? Es decir, ahora están yéndose a la jubilación toda la generación del baby boom de los 50, pues se está yendo a jubilar ahora mismo. Y claro, no hay jóvenes suficientes que suplan todos esos puestos que están dejando vacantes. Uh-huh. Y bueno, luego también, pues es que el sistema alemán educativo es amplísimo y ahora mismo es que la economía alemana está demandando tal cantidad de mano de obra para mantener al alza el PIB de este país. Es una economía tan activa que realmente Alemania no tiene población suficiente. O sea, no es solo que busquen trabajadores, es que de alguna manera buscan ciudadanos y alemanes para mantener en activo toda esta gran economía que se ha levantado aquí.
Oye, Rosalía, ha estado por aquí, por España, el día de ayer ya, la ministra de Trabajo alemana, Ursula von der Leyen.
¿Y qué os ha parecido? ¿Qué tal?
Bueno, no he tenido el gusto de estar con ella. Ha estado con Fátima Báñez. Me imagino que...
Es que es una personalidad, Lartán, por eso te lo digo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Es
no,
una
reconozco
de,
mi
una
desconocimiento.
Ministra, pues es una ministra muy valorada. Si Merkel no se hubiese presentado como candidata a una tercera legislatura en las elecciones generales del próximo 22 de septiembre, pues probablemente la candidata del partido de la CDU, ajá, del Partido Cristiano-Demócrata, hubiese sido Ursula von der Leyen. Es una ministra, pues bueno, que se ha ganado a pulso, la verdad. Primero estuvo en la primera legislatura en el Ministerio de Familia.
Sí.
Ahí ha hecho cosas muy importantes. O sea, en Alemania no solo hay cheque bebé, ¿vale? En Alemania tanto la mamá como el papá se pueden pedir bajas por paternidad de hasta 3 años de duración con el 80% del sueldo. Ha hecho mucho para apoyar a las familias. Y ahora en el Ministerio de Trabajo, pues tú imagínate lo que es el brillo, un ministro de Trabajo ahora mismo en Europa que se pasea por ahí con una situación prácticamente de pleno empleo bajo el brazo, ¿no?
No, desde luego que pues, en comparación con Fátima Báñez reluce
más. Sí, bueno,
las
comparaciones
más.
Son odiosas.
Sí, muchas veces lo son. La pregunta que te quería hacer respecto a von der Leyen, a la ministra de Trabajo alemana, es si esto que... este memorando de entendimiento al que ha llegado bilateral, al que ha llegado Alemania con España, ¿también lo va a extender con todos y cada uno de los países de la Unión Europea o solo con países seleccionados?
De momento se ha llegado a un memorándum con Italia y con España. Y son los dos principales objetivos que tiene el gobierno alemán en este momento. Se están abriendo programas de cooperación con casi todas las economías donde, digamos, hay bolsas de mano de obra que se podrían trasladar a Alemania. Lo tienen en vista. Lo que ocurre es que los sistemas educativos que más valoran desde Alemania y que más creen que son compatibles, digamos, la formación que llevan estos jóvenes con lo que se les va a pedir aquí, aparte de los idiomas, que esto sí que se ve como un problema, pero sí, aparte de esto, es sobre todo España y también Italia. Entonces, por esto han sido los principales objetivos. Y Ursula von der Leyen, de verdad, que tiene España entre ceja y ceja. Y tiene todos los parados juveniles españoles ahí en el centro de su diana, porque cree que ahí es donde Alemania va a pescar toda esta fuerza de trabajo que necesita. Ella lo ha dicho textualmente hace poco, un par de semanas, decía que toda esta inmigración española que está llegando ya a Alemania, decía que era un golpe de suerte para la economía alemana. Y lo piensa aprovechar.
Ya. Da la sensación, mirando un poco para quienes al final son los receptores de estas ayudas, de este imán que ejerce Alemania sobre los jóvenes españoles, de que, por un lado, es una oportunidad magnífica como formación formación, que aquí nos hemos cansado una y mil veces de decir que en España precisamente la formación profesional nunca ha estado a la altura de los países más en boga en Europa. Pero por otra parte también, y a pesar de que ahora mismo los jóvenes que nos están oyendo o sus padres estarán con las orejas bien tiesas escuchando lo que estamos contando y lo que se ha contado en los medios de comunicación durante todo el día de ayer, da la sensación también de que, bueno, y esto no es malo en sí, quienes vayan allí será posiblemente para hacer carrera en Alemania, aunque luego uno puede volver aprovechando el conocimiento, la formación, pero en principio es como si fuese una ruta bien clara para que los españoles, bueno, pues puedan moverse, esa famosa movilidad de la que carecemos tanto en este país, y hacer carrera en Alemania con total normalidad, ¿no?
Pues sí, y además no es tan dramático como ha sido en otras épocas, ¿no? Como pasó con los abuelos ahora en los años 60, que recuerdan cómo emigraron a Alemania, pues esta es otra generación. Estamos mucho más comunicados, tenemos el Skype para hablar con la familia, los vuelos de bajo coste para ir de vez en cuando, quiero decir, no es una separación. Ni hay un desarraigo tan dramático como se ha visto en otras ocasiones. Muchos de los analistas y de los conocedores, buenos conocedores de la sociedad española y de la sociedad alemana, sí que vaticinan que hay una diferencia entre aquella inmigración de los 50-60 y esta, y es que esta, yo no quiero acabar de creérmelo, pero dicen, esta no va a volver a España. Aquella volvió, y además volvió y supuso un revulsivo de alguna manera en la sociedad española, porque venía de conocer otras cosas fuera y otras realidades políticas, y se vio un poco en el proceso de democratización también, pues de, pues eso, de revulsivo. Y sin embargo, los analistas y los sociólogos y los que ven ahora este movimiento dicen, estos no volverán, primero porque la situación en España, yo creo que todos hemos entendido ya que va a tardar bastante en volver a unos parámetros de lo que hemos conocido, ¿no? Tenemos todavía un camino muy largo por delante. Y por otra parte es que aquí van a tener una proyección de carrera profesional muy clara, muy hecha y bastante definida. Entonces va a ser muy difícil que opten, llega un momento, por volver, ¿no?
Ya.
Va a ser difícil dar ese paso de vuelta.
Una última pregunta que te quería hacer, Rosalía, y en esto estamos escuchando, quizás de forma algo distorsionada, pero en España en los últimos meses, opiniones un poco decepcionantes de españoles que han ido a Alemania en busca de trabajo pensando que allí encontraban pues poco menos que un potosí, y al final, bueno, muchos han tenido que volver con las orejas gachas y algunos están allí malviviendo o malaguantando con lo que han encontrado. Quiero decir que Alemania es verdad que necesita una fuerza de trabajo muy grande en forma de inmigración hacia el país teutón, pero que también no es oro todo lo que reluce, es decir, que no uno por viajar a Alemania, si no conoce el idioma, si no tiene una formación específica, se va a encontrar en mejores condiciones necesariamente que las que está viviendo en España, ¿no?
Te puedo asegurar que aquí los puestos de trabajo no cuelgan de los árboles y no se los va uno encontrando por ahí. Estos programas facilitan muchísimo porque son programas en los que se implican las empresas. Es decir, este sistema de formación dual lo que significa es que una empresa que necesita cuatro trabajadores para hacer esta cosa muy concreta, se pone de acuerdo con el Estado y esta empresa los forma para hacer eso, a su manera y como quiere que se haga eso, ¿de acuerdo?
Ya.
Entonces, una vez que se pasa por ese proceso, naturalmente el puesto de trabajo está garantizado y sí que hay muchísimas facilidades, ¿no?
No,
pero
bueno,
esto de llegar sin nada por delante y pensando que te van a contratar es otra idea muy diferente. Y también dependiendo de las regiones, hay que tener en cuenta que Berlín, por ejemplo, hay un 18-20% de paro.
Ajá.
O sea, no es el sitio para venir a buscar empleo a Alemania, ¿no?
Vale, otra cosa.
Son las regiones industriales del Ruhr, en Stuttgart, las grandes zonas de fábricas de coches, por ejemplo, es otra cosa.
Vale.
Pero, bueno, todas estas cosas pues hay que tenerlas en cuenta, suponen dificultades.
Ojo, y que en este memorando que se ha firmado entre España y Alemania, por detrás, adheridos a esta iniciativa del gobierno alemán, de la administración alemana, hay 500.000 compañías, la mayoría pymes, que participan en este modelo, y que 500.000 compañías ávidas de contratar gente preparada, al final, si uno se prepara con ciencia y va con la mentalidad correcta de lo que se puede encontrar allí, pues es una oportunidad que posiblemente se le presente a uno una vez en la vida. Así que, bueno, pues esperemos que sea para bien este acuerdo germano-hispano, germano-español, que se ha firmado ayer aquí en España, porque ha tenido a bien venir Ursula von der Leyen, la ministra de Trabajo alemana, a hacerlo con la nuestra, con Fátima Báñez. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hace unas horas ha llegado a la Tierra, ha aterrizado un satélite ruso, el Bion M-11. Tiene la particularidad de que llevaba unos tripulantes un tanto especiales en su interior, animales que habían estado un mes aproximadamente en el espacio.
¿Qué les gusta a los rusos mandar animales al espacio?
Pues fíjate lo que ha ocurrido, Lartown, y es que ha regresado con la mitad de los animales muertos. Uh-huh. Han estado orbitando en una nave a 575 kilómetros de altitud. Han sobrevivido 15 tritones. También han sobrevivido los caracoles. Y bueno, luego ya pasándonos a las plantas, también todas las plantas han llegado con vida al espacio. Pero más de la mitad de los ratones han muerto. Y también han muerto en este viaje 8 gerbos de Mongolia, que es otra especie de roedor pequeñito.
O sea, que lo de super ratón era mentira.
También parecido a los ratones. Pues sí, la verdad es que sí. Dice el portavoz de la Academia de la Ciencia Rusa que, bueno, él ha culpado a la baja tasa de supervivencia a un fallo tecnológico en los equipos. La verdad es que esta noticia ha llamado mucho la atención, porque, bueno, aparte de que había muchos científicos pendientes, digamos que el resto de los mortales, cuando te cuentan que una nave espacial regresa y prácticamente la mitad de los animales han fallecido después de esa estancia allí, pues por lo menos impresiona un poquito, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Bueno, han determinado los científicos que las especies que han quedado con vida son suficientes para seguir adelante con las investigaciones, que se trataba de averiguar cómo resistían efectivamente a determinadas estancias largas, ¿no?
O sea que tritones y caracoles sí, ratas y la otra especie, ¿cómo era?
Gergos de Mongolia
no.
Efectivamente. Bueno, estos animales de esta nave, la Bion M1, orbitaron durante un mes, como te cuenta, una altura más o menos de 575 kilómetros, que es más del doble que la órbita de la Estación Espacial Internacional. Y en este sentido, los expertos han recordado que los seres humanos sí que sufren cambios físicos en microgravedad prolongada y para misiones de más de 6 meses, como la que se llevan a cabo, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Así que estos astronautas obviamente tienen que seguir un programa de ejercicio muy, muy riguroso, destinado a evitar problemas de salud. No solamente es importante la preparación antes del viaje, sino también lo que se haga allá arriba, además de las investigaciones.
¿Le habrá venido bien al astronauta canadiense cantar David Bowie con la guitarra allí?
Pues puede ser, el excomandante ya de la Estación Espacial Internacional, que es toda una celebridad en las redes sociales, porque durante su estancia allí nos ha ido regalando no solamente tweets impagables que actualizaba cada muy poco, sino sobre todo esos vídeos en YouTube donde nos explicaba pues las cosas cotidianas que, bueno,
se podía llorar,
se complican un poco, ¿no? Efectivamente, ahí arriba en el espacio. Chris Hadfield, si te gusta y te apetece, echa un vistazo a su canal en YouTube porque merece la pena.
Pues actualizamos ya la información y nos vamos derechos a la última hora del programa.